buenas tardes. Lunes 22 de abril de 2024, 1:30 p.m. Y este programa se viste de etiqueta para saludar en su día de cumpleaños a doña Josefina Ríos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva sesión de información privilegiada. El día del cumpleaños de Josefina Ríos.
¡Qué amoroso Fernando Zavala!
Así que todos ustedes que nos escuchan, mándenle WhatsApp. Miren, les voy a decir, el WhatsApp es... Sí, 569, obviamente, 6167-1680. Y pueden mandar todos sus saludos, abrazos. Pueden cantar si quieren mandar un audio.
Eso sería el mejor mensaje va a ser premiado.
¿Ah, sí?
No. No, pero yo digo premiado cuál es el
con
premio.
El reconocimiento de Josefina Ríos a todos sus fanaticadas.
Sí, sí, ahí veré.
Oye, ¿cómo te va? Era Berestel, ¿no?
Hacer el sí, qué amoroso, muy cariñoso. Estoy muy contenta.
Qué rico poder celebrar tu cumpleaños con nosotros, ¿no es cierto?
Estoy muy feliz porque lo he celebrado en partida doble. Claro. En la mañana y ahora en la tarde. Y me siento muy privilegiada por eso.
Espectacular. Oye, tenemos un semanón esta semana, porque no hay otra manera de escribirlo. Pero te voy a tirar tres cosas arriba de la mesa. Además de todo lo que está pasando en Chile, que tenemos una discusión gigantesca en temas laborales y sobre tasas, en Estados Unidos reporta básicamente gran parte de los siete magníficos.
Cuatro, de hecho.
Cuatro de los siete. Tesla mañana.
Sí. Miércoles.
Miércoles va Facebook, Meta.
Y el jueves Microsoft y Alphabet.
Efectivamente, y Alphabet. Sí. Así que vamos a tener gran parte de los siete
como un
magníficos.
Un rally de resultados.
Tal cual. Y eso obviamente tiene a todo el mundo expectante, mucha discusión sobre, por ejemplo, lo que Tesla... Se espera que Tesla tenga el peor reporte en 7 años.
De su vida. No, bueno, tú sabes que los ciclos son de 7 años.
¿Sí?
Eso dicen. Bueno,
¿Manuel de Carreño?
No, según incluso Marilyn Monroe.
Ah, según Marilyn Monroe.
Sí, la convención del séptimo año.
Claro. Oye, y además de eso, al final de esta semana, el jueves, vamos a conocer el defector del PCE. Que es un indicador importante porque es el que mira la Reserva Federal, en particular en el PCE sin volátiles.
Eso es precio del consumidor.
El core.
Sí, el core.
Que es un indicador de inflación medida por consumo, que claro. Es distinto al CPI, digamos, que es el típico. Así que tenemos material de sobra para armar un programa.
Ahora, al parecer hay cierto optimismo porque se revirtió 2 semanas de caída en Estados Unidos, en las bolsas norteamericanas.
Bueno,
sí, y estamos viendo hoy un mercado más bien alcista, así que parece que hay ciertas esperanzas.
Hay esperanza
en el mercado, sí.
De hecho, hasta el dólar index se está corrigiendo un poquito. En Chile, eso sí, interesante, el dólar sigue cayendo, ¿ah?
Sí.
Lo tenemos debajo de 9.50.
Sí.
No, 9.49.
Ojalá, yo me quedé en los 7. Nunca más subí a los 7.
Eso es de otra época. De
una linda época.
De otro Chile, sí.
Cuando éramos felices y no lo sabíamos.
Tal cual. Oye, hablando de eso, el gobierno decidió en una medida sorpresiva, quizás.
No tan sorpresiva.
Ir por la sobretasa. La sobretasa al acero importado de China.
Yo no la encontré tan sorpresiva porque esto hace mucho tiempo dejó de ser un tema económico y se transformó en un tema político, que tiene relación con el enorme costo político que le significaría al gobierno el cierre de la planta en Huachipato justo en un año de elecciones.
Oye, mira, yo te quiero dar una cifra. En su reporte de resultados del año pasado, la compañía CAP, que es la dueña de Huachipato. Reportó que durante el año 2023 la división de Huachipato había perdido 386 millones de dólares.
Casi 4 tú.
El año anterior, 122 millones de pérdida. Entonces, si uno hace un promedio, esta es una división que pierde del orden de 200 millones de dólares al año.
Sí, ¿ya? Se lo lleva en eso. Hace bastantes
entonces, uno
años
podría,
además.
Uno podría estimar de que si es que debido a esta sobretasa, esta división pasa a números azules, la economía chilena va a tener una ineficiencia del orden de 200 sí, millones de dólares.
Exactamente.
¡200 millones de dólares!
Bueno, y es lo que probablemente pesó en la Fiscalía Nacional Económica, y el Banco Central, cuyo representante en esta comisión antidistorsiones, volvieron a votar en contra.
Es que por eso te digo, yo fui muy cauteloso cuando elegí mis palabras para dar el titular. El gobierno decidió, digamos, imponer una sobretasa. Porque fueron, aquí,
claro,
todos los que participan de la Comisión Antidistorsión y que no son funcionarios públicos directamente designados...
Son todos funcionarios públicos.
No, claro, son todos funcionarios, pero los que no son directamente designados por el presidente de la República,
claro, no son miembros del gobierno,
pero que no son funcionarios, digamos...
Claro, que no responden al presidente de la República.
Que tienen cierta autonomía. Todos votaron que no.
Y
todo el resto que son funcionarios de representantes de los ministerios votaron que sí.
Además, claro, porque Guachipato tampoco le quedó mucho. Se había pedido la salvaguardia de 25% y se la dieron. Estás fregado, tenés que echar pie atrás, no te queda otra. Ahora fueron bien claros en decir mientras se mantengan.
Claro, o sea, en el fondo esto es como un chantaje.
Claro, mientras se mantengan, ok, pero...
Yo te digo una cosa, con 200 millones de dólares hay muchas cosas que se pueden hacer.
Muchas.
Y si como sociedad las autoridades estimaban que había que gastarse esa plata, ¿por qué mejor no se la dieron directo a las personas, a la familia?
No sé, yo lo que
en vez de todo este enredo, sí, que la empresa no quiere, que obviamente nuestros socios comerciales en China tampoco quieren, entonces si hay un interés en gastarse esa plata en ese grupo de personas y familias, ¿por qué no se la dan directamente?
Sí, a mí lo que me preocupa también es el precedente. Porque el día de mañana, cuando vengan problemas en otras empresas que son clave y que generan, que son intensivas en mano de obra y que generan mucho trabajo alrededor de ella y que, bueno, que son súper... A ver, sí, efectivamente Guachipato era un punto neurálgico en Guachipato. Pero claro, ¿cuál es el precedente que tú fijas? Finalmente la presión... Los grupos de presión, los intereses políticos van a predominar siempre sobre los criterios económicos. Eso también creo que es complicado. Oye, mirando al futuro.
Y ¿sabes lo que me pasa a mí? Que esto es como no reconocer la realidad. En la historia del ser humano muchas veces han producido cambios tecnológicos, cambios de la demanda, que hacen que algunas industrias suban y otras bajen, ¿no es cierto?
Sí.
Y además aparecen países que son más eficientes en producir ciertos productos y servicios.
Exactamente, esa ventaja comparativa,
claro,
que le llaman.
Y eso es parte natural del proceso. Y obviamente que nadie dice dejar botado a nadie, y hay familias que probablemente van a requerir cierto apoyo. Pero hay una reconversión necesaria que la misma empresa lo está diciendo.
Sí, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Ahora, creo, y esto ya como mirándolo más de manera más global, si es que efectivamente hay dumping, que puede haberlo, parece que hay ciertos fundamentos para suponerlo, creo que es muy perjudicial para el funcionamiento económico global. Y creo que ataca a los principios básicos de la competencia, que es súper necesario para que este sistema funcione. Entonces, claro, tampoco uno puede dejar pasar el dumping así como
pero
así.
Pero si en el fondo, Josefina, hay un tema geopolítico en el mundo, que Chile, créeme, que no tiene demasiada voz.
Ni pito que tocar. Claro. Perdona, hay que ver cómo le va a afectar esto, por ejemplo, a las exportaciones de cobre.
¿Qué pasa con la cereza ahora? ¿Quién va a responder a los productores de cereza?
La cereza, el cobre, el vino, es nuestro primer socio comercial, pero por lejos.
A mí me parece compleja la señal, me parece compleja las razones, no entiendo además el timing, porque esto si te lo iban a hacer, lo podrían haber hecho, se podrían haber ahorrado toda esta discusión, ¿no?
Claro, y le podría haber dicho, sí, efectivamente, 25.
Pero desde el principio.
Desde el principio, claro. sí.
Y además creo que la señal para adelante es muy mala. Eso. Y habla de...
¿Cómo te doblan la mano finalmente?
No, pero además también habla de una economía que parece que no era tan flexible, libre, como se creía, lamentablemente. ¿Ah? Y bueno, y para más remate... La ministra de Trabajo ahora devenida en estratega, en consultora estratégica, cuestiona la estrategia productiva de la compañía.
Es que eso me llamó la atención, fíjate, porque ya una cosa es que ya tú eres ministra del Trabajo y quieres defender a los trabajadores, se entiende, es normal, es casi obvio, pero de ahí a criticar la estrategia productiva de una empresa privada, creo que pocos se atreven a tanto.
Claro, además,
porque además, ¿cuál es tu sapiencia, cuál es tu experiencia?
¿Por qué ella?
Pero creo que hay que ser más cuidadoso. Y en un momento en que además las relaciones entre el mundo privado, empresarial y el gobierno no pasan por el mejor momento este tipo de declaraciones contribuyentes.
Bueno, vamos a estar el jueves, ¿no? En nada.
Sí, vamos a estar. Vamos a estar en doble jornada, transmitiendo desde allá.
Reporteando qué es lo que se vive en el encuentro nacional de la empresa.
Tal cual.
Esta cumbre interesante.
Sí,
tal cual. Oye, bueno, de Tesla no vamos a comentar mucho. Probablemente mañana va a ser el día para
hablar de Tesla. El miércoles llegan los autos a Chile.
Los Tesla, claro. ¿Sí? El primer embarque.
El primer embarque.
¿Tú vayas a ir al puerto a buscarlo?
No, es que a mí me lo van a dejar a la casa.
Ah, perfecto. No nos invitaron al evento.
Le
dijimos a Elon. Invítenlo. En inglés y todo, le dijimos. Elon. Mr. Musk. ¿Eh?
Claro.
We are ready.
Ready to go. No.
Ya, oye, tenemos a Arturo Curce, analista de cine de Alfredo Cruz y compañía, al teléfono para contarnos cómo está la cosa el día de hoy. Buenas tardes, Arturo.
Josefina, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A Josefina, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Arturo. Qué cariñoso, muchas gracias.
Oye, un dato, espero que me hayas comprado un Cybertruck de Tesla, porque lo acaban de mandar todos a retiro.
Sí, oye, increíble, el 100%, retiro, tienen que pasar por un taller. Hay que pasar por un taller para hacer un arreglo en el pedal de freno, que tenía algún líquido.
Sí, se queda pegado y hay que tener cuidado con eso. Oye, partiendo un poco del tipo cambio, lo mismo la semana pasada en 990, hoy día está en torno a 950, aparentemente puede ser que el tipo cambio esté una banda entre 990 por arriba y 935 por abajo. Lo cierto es que está fuerte, a presión del tipo cambio, diría que está directamente relacionada con esta fortaleza que estamos viendo un poco del precio del cobre, que se explica a su vez, cierto, con un fuerte aumento de las posiciones por parte de China, que han aumentado fuertemente las compras y es un poco lo que está levantando el precio, pero hay que decirlo que la proyección del cobre era 437, 450, y esta 450, por tanto, podríamos ver eventualmente una caída, la que yo creo que toma un poco más fuerza ahora que estamos viendo una caída en el precio del cobre, del oro, pero no hay una correlación directa entre estas dos, por tanto, es posible que veamos una toma de utilidad en el cobre y eso de alguna forma esté mostrando un piso a corto plazo del tipo cambio acá en 950 pesos. No sé si llega a 935, pero también es muy poco probable que caiga bajo ese nivel. Es un tema. El otro tema que es muy importante es lo que está pasando con el mercado de renta variable, porque la caída que estamos viendo hoy día en Estados Unidos, efectivamente en Estados Unidos, obedece a que la expectativa de recuperación de utilidades para el primer trimestre ha estado muy por debajo de lo esperado. A fines del 2023 se esperaba una recuperación del torno del 8% para este trimestre, y en lo que va reportado, que han reportado, déjame chequear, 70 compañías, la recuperación ha sido un 2.9%. ¿Cuál es el punto? El punto es que esta semana reportan 160 compañías, por tanto, esta semana vamos a ver si efectivamente la utilidad del cuarto trimestre siguen estando por debajo del 4%, si siguen estando por debajo del 4%, es muy probable que eventualmente el mercado continúe cayendo. ¿Por qué? Porque la valorización del S&P 500 alcanzó un nivel de casi 23 veces antes del reporte de utilidades, de acuerdo, y después de esta caída está en torno a 20 veces, pero en definitiva el driver que de alguna forma está apuntalando a la bolsa americana es el crecimiento de utilidad esperada. Y si vemos un retroceso, sería bien probable que veamos un techo y eventualmente una caída. Por tanto, yo no sería vender todavía del equity norteamericano, pero si desde este primer trimestre de una caída o un menor crecimiento, ahí tal vez podría ser un primer warning, ¿de acuerdo?
Excelente. Arturo Curce, muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, Arturo. Hasta luego.
Chao.
Oye, no comentamos, Josefina, no comentamos? Ríos, qué es lo que pasó con el Bitcoin.
Ah, no. Después del... No hemos comentado. Sí, yo estaba esperando que tú llegaras a iluminarme en ese sentido.
¿Qué crees tú que pasó?
¿Subió o no?
Casi
no
nada.
Mucho. Bueno, es que ya dicen
casi nada.
Lo que yo he leído últimamente.
66.700, sí.
Claro, igual poquito, tiene un buen precio, no está tan mal. Mira, que las grandes alzas se producen la temporada previa al halving y después durante el año y medio posterior.
Ah, ya.
Eso.
Pero todavía estamos en el año y medio posterior.
Estamos empezando el año y medio posterior, po.
Ya.
Estamos recién empezándolo. No pasó mucho. Ya había pasado, ¿no?
Sí, ya había pasado, efectivamente.
Ya había pasado. Ya estaba internalizado.
Llegó a su récord, de hecho.
Sí, po.
Oye, hoy día el licenciado cumpliendo una tradición ya a esta altura histórica.
Qué buen mozo salía en la foto.
Ah, eso lo dijeras tú.
Cuento yo, sí.
Tengo varias críticas siempre a su aspecto físico. Se sacó la foto con la Ducati, sí, porque partió a hacer trabajo de campo a otra nación del subcontinente. Entonces, foto con Ducati. Si usted quiere conocer la nueva Scrambler Second Generation, se puede darse una vuelta por la Avenida Las Condes 11412. Muévete con estilo por la ciudad en tu Ducati Scrambler.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas además por expertos. ¿En qué sectores? Ponte tú. Private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, que está muy de moda el agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
PwC Price ha sido elegido nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y súbete a la mejor marca del año y disfruta lo que hay, lo que Hyundai tiene para ti. Tiene de todo tipo de autos, eléctricos, híbridos, de bencina, grandes, chicos, Suburban, todo, todo lo que usted quiera. Conoce los modelos de alto nivel y disfruta de la comodidad y una tecnología única. Lleva tu experiencia a otro nivel, encuentra el tuyo en hyundai.cl.
Y Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia, oficinas aquí cerquita, muy fácil operar con ellos desde su plataforma, desde su teléfono. Puede comprar y vender, ya que siempre se puede generar, a veces se puede ganar vendiendo, tú sabías eso, ¿no?
Sí, pues.
¿Ah? Venta en corto. ¿Ah?
Claro.
Ingresa usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas. Ya, vamos, tenemos en estudio al gerente general corporativo de Caja Los Andes, don Nelson Rojas. Nelson, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fernando, Josefina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nelson.
Oye, buenas noticias, entendemos, en Caja Los Andes. Cuéntanos un poquito en qué andan por estos días, estimado Nelson.
Bueno, sí, pero mira, como lo, en Caja Los Andes lo más importante son las personas, no puedo dejar de saludar a Josefina.
¡Ah,
vale!
¡Qué amoroso, Nelson! Muy bien, gracias.
Estamos, bien. Estamos por sobre los mercados, estamos por sobre cualquier cosa a las Perfecto, personas, así que es, claro, vale la pena siempre eso.
Siempre. Oye, pero colocaron deuda, ¿le fue bien? ¿En qué andan?
Sí, bueno, ¿en qué andamos? La verdad que decirte que en un mercado de capitales que como ustedes lo ven y le toman el pulso día a día, no está fácil, no solamente en Chile, sino que internacionalmente, porque las noticias que han salido desde la pandemia en adelante con lo que fue la inflación que generó el gasto que hubo a nivel mundial en general, la contención del gasto y por lo tanto la inflación, más bien dicho, no iba a la velocidad que se esperaba, sobre todo en Estados Unidos, y sabemos que lo que pasa en Estados Unidos termina afectando necesariamente a todos los mercados y a nosotros en particular, y particularmente afecta mucho a los mercados de deuda, claro, que es donde tú vas a buscar financiamiento. El financiamiento que para una actividad como la nuestra es fundamental, porque uno de nuestros pilares fundamentales es la entrega de beneficios a nuestros más de 4 millones de afiliados, es la inclusión financiera a través del crédito social, y el crédito social para entregarlo requiere financiamiento.
¿Y ese financiamiento cuánto representa del negocio de Caja Los Andes?
El financiamiento, mira, nosotros tenemos una relación deuda para patrimonio de 1,6 veces, ¿ya? O sea,
bastante menos que el sector bancario.
Bastante menos que el sector bancario en general, y lo importante de decir, y esta es la buena noticia, que en un mercado complejo internacional y localmente desde el punto de vista del financiamiento, como ustedes lo conversan a diario, nosotros hemos tenido una muy buena recepción local e internacional. Piensen que las cajas de compensación son compañías por su quehacer muy, muy, muy local, es lo que se conoce como industria de bienes no transables, por lo tanto son solamente en Chile, ¿cierto? Esta característica, sin embargo, hemos logrado financiamiento internacional. En el año 2023 fuimos la primera caja de compensación en obtener crédito comercial, por decirlo de alguna manera, en simple de la banca internacional, particularmente BBVA primero con 40 millones de dólares y luego Santander con 145 millones de dólares.
¿Y eso también lo hicieron a través de colocación de bonos?
No, eso es financiamiento directo con instituciones internacionales.
Un préstamo, usted fue al banco y le dijo tal.
A través de la figura de crédito sindicado, particularmente lo del Santander, y un financiamiento directo del SMBC, este año 2023, por lo tanto, ya tenemos poco más de un 10% del financiamiento total con financiamiento internacional, lo que es re importante para una institución como la nuestra, que sale a buscar diversificar su fuente de financiamiento en el mercado internacional. Y en el mercado local, tú lo decías recién, Fernando, efectivamente hace unos pocos días atrás hicimos una colocación bastante exitosa. La verdad que colocamos 2.100.000 UF a través de remate holandés, que también es una buena característica, ¿cierto? Obteniendo una muy buena tasa, que particularmente aquí el tema del timing fue bien oportuno, porque estos últimos días las tasas han subido un poco y también el spread de nuestra deuda bajó en forma considerable, y eso tiene que ver con la percepción que están teniendo los inversionistas de una institución como la nuestra, y están viendo la consistencia y la coherencia entre lo que le dijimos los años anteriores de cómo nosotros veíamos iban a ocurrir las cosas, particularmente en nuestro sector industrial y en nuestra empresa en particular, y que se ha venido corroborando con lo que fue el cierre del año 2023, que fue bastante mejor que el cierre del 2022 para nosotros, y estamos proyectando un 24 también mejor. Entonces todo eso trae tranquilidad a los inversionistas.
Nelson, el sector de las cajas, y tengo que preguntártelo, estuvo bien movido, por decirlo menos, hace, yo diría, unos 7 años, ¿no?
2016 hubo, particularmente.
Claro, exacto. Sí. O sea, un poquito más. Claro,
8 años. Sí, años. Estamos en la vecindad.
Hubo, de hecho, un par de instituciones que se creyó que iban a tener que cerrar, digamos, algunos enredos, se cuestionó mucho la regulación. ¿Cómo está hoy día el sector de las cajas y cómo crees tú que esta respuesta que da el mercado frente al sector en general y en particular ustedes?
Primero voy a ir de lo general a lo particular. Yo creo que el sector en general ha mejorado muchísimo. Las condiciones hoy día de los últimos años de nuestra industria de cajas de compensación en general son bastante distintas a las que de las cuales estamos conversando, que fueron en el 2016, ¿cierto?
Condiciones de governance, de transparencia, de...
Absolutamente. Okay. ¿Ya? Y también hay que reconocer que el regulador ha jugado un rol muy importante, ¿cierto? Mejorando también la normativa vigente y mejorando fundamentalmente el tema de los gobiernos corporativos de las distintas instituciones. Desde esa perspectiva, debemos reconocer que nosotros siempre nos mantuvimos diferenciados de esa situación. Somos parte de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿cierto? Y esta se distingue, una de sus características son la excelencia en los temas de gobiernos corporativos, que en general son las dificultades que no solamente las cajas han tenido en Chile, sino que en el mundo, las compañías en general y en Chile también, sus problemas son básicamente de gobierno corporativo. Eso origina una serie de situaciones. Entonces, en lo general, la industria ha mejorado muchísimo en estos años y no tiene nada que ver con lo que había en el 2016 en particular, en general. Y en particular, bueno, nosotros seguimos con la robustez que nos ha caracterizado hasta en estos años.
Oye, Nelson, toda esta estrategia de financiamiento en el extranjero, también la colocación de bonos, me imagino que son para ciertos planes. ¿Tienen algún tipo de plan específico en los cuales ustedes quieran invertir de ahora en adelante, abrir alguna nueva área, fortalecer algo que ya están haciendo? ¿Cuál es el plan pensando, no sé, en los próximos 5 años?
Yo te diría, y de nuevo apuntando un poco a lo general o a lo particular, decirte que lo primero y más importante del buscar financiamiento internacional tiene que ver con diversificar las fuentes de financiamiento. Para nadie es un secreto que después de la pandemia y producto de todas las situaciones que han pasado, el mercado de capitales chileno se achicó. Se achicó en general por los retiros de los 10% y porque por el tema de estallido social y otras circunstancias salió mucho dinero de las gestoras de fondos, de las administradoras de fondos mutuos. Entonces el mercado de capitales como un todo se achicó. En ese mismo periodo nosotros hemos crecido desde el punto de vista de nuestra cartera de crédito a nuestros afiliados. Por tanto, nos hemos transformado en actores proporcionalmente más importantes, más relevantes dentro del mercado, y eso también te pone ciertos riesgos. Te pone riesgos de refinanciamiento y de obtener financiamiento adicional. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tienes mayor riesgo? Tienes que diversificar ese riesgo. Y una de las maneras de diversificarlo, cuando ya tienes deuda con banco en el mercado local y con bonos, es buscar financiamiento internacional. Y esa es la primera razón, diversificar nuestra fuente de financiamiento, recurriendo ya no solamente a financistas, por así decirlo, locales, bancos e inversores locales, a administradores de fondos mutuos, fondos de pensiones, compañías de seguros, sino que también yendo al mercado internacional, explorando, ¿cierto?, y aprovechando esta coyuntura donde compañías como las nuestras hoy día son súper atractivas para los bancos en forma internacional, porque son compañías que tienen un propósito que le ayuda a mejorar sus balances, ¿ya? Todas las compañías en el mundo hoy día tienen un tema de la sustentabilidad y a todos los están midiendo por eso, y créditos a instituciones como la nuestra, que son con propósito social, le mejoran muchísimo su balance.
Excelente. Don Nelson Rojas, gerente general corporativo Caja Los Andes. Bueno, felicitaciones con esta colocación de deuda. Esperemos que siga fluyendo los recursos para que ustedes desarrollen sus planes.
Excelente.
Como lo dijo Josefina, lo primero era diversificar y lo segundo, cierto, es cumplir nuestra deuda local y seguir otorgando financiamiento a nuestros afiliados que así lo requieren como parte de nuestras prestaciones de seguridad social.
Oye, hay una cantidad de ¿cómo se dice? Cosas positivas.
¿Beneficios?
Beneficio en la farmacia. Muy buena.
Lo invitamos a que www.cajalosandes.cl para que investiguen todos los beneficios a los cuales tienen derecho nuestros afiliados.
Sí, son re buenos.
Muchas gracias, Nelson.
Gracias, Nelson.
Rojas, gerente general corporativo Caja Los Andes. Mercado Pago te permite transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que usted necesita para sus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta en Mercado Pago.
Y ahora sí que estamos a puertas de la implementación de la ley de 40 horas. PUC te ayuda a adaptarte más fácilmente, gestiona la asistencia, horas extras, licencias y vacaciones. Simplifica además el control de horario y automatiza el cálculo de nóminas desde una misma plataforma. Con PUC, crear un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en beuca.cl.
Y EconoRent y CMR se unieron para entregarte la mejor experiencia. Acumulas el doble CMR puntos pagando con tu tarjeta Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en EconoRent y disfruta los beneficios exclusivos para ti. Josefina Río, nos vamos. Y empezamos un nuevo ciclo en Visionario.
Visionario, ¿a quién nos toca ahora?
Sound.
¿Ah?
Bose.
¡Ay, me encanta!
Amar Gopal, Bose, el fundador de Bose.
Me encanta, soy muy admiradora de él.
¿En serio?
O sea, no, de su marca, de su producto, sí.
Bueno, después del señor Gendelman, que obviamente.
También somos muy admiradoras de su marca y de él. Ya.
Un abrazo, feliz cumpleaños.
Gracias.